Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoy vamos a hablar de un tema muy de actualidad, la Sharia. Digamos en principio que en el Islam no hay un sistema teocrático, porque precisamente no tenemos jerarquía religiosa, ni tenemos clérigos. Desde el principio, el Islam se ha distinguido por ser un sistema de gobernación basado en la meritocracia, no en la casta, ni en el sexo, ni en la pertenencia a un tribu o a una clase social. De tal manera que el que está más capacitado y más apto para ocupar un lugar en el Estado es el que tiene que ser el responsable de este cargo. Ahora bien, los sabios y los doctores del Islam no pueden intervenir en el sistema de gobernación, porque esto pertenece al gobierno elegido por el pueblo. Lo que sí pueden hacer es observar y vigilar la buena marcha del poder ejecutivo, aconsejarlo en caso de que este poder salga fuera de la ruta. Y si no, lo único que puede hacer es denunciarlo ante el poder legislativo para derrocarlo o cambiarlo, o bien ante el poder legal, en este caso, ante el Tribunal Supremo, para que ese Tribunal Supremo diga lo que tiene que decir sobre el caso. Ahora bien, la Sharia no es la ley del Estado musulmán, esto es muy importante, sino que es la ley de los musulmanes en un Estado determinado. Por lo tanto, debe haber una Sharia para los musulmanes, una Sharia para los judíos y una Sharia para los cristianos. Esto en lo que concierne al culto, lo que concierne también al credo y en lo que concierne a la cultura y a los hábitos. En cambio, lo que es común, esto lo determina la Constitución y lo determina los padres de la Constitución y el poder legislativo. La Sharia, entonces, es la norma suprema que garantiza el imperio de la ley a los musulmanes. Sin embargo, el derecho islámico, la Sharia, es principalmente un derecho natural, de valores constantes, pero deja un gran espacio legislativo para el derecho positivo. Es un derecho genuino, no mixtificado, me refiero al derecho islámico. No ha sido una amalgama de derechos y legislaciones y filosofías preexistentes en el tiempo o en el lugar. No ha sido una derivación del derecho romano, ni del griego, ni del egipcio, ni del persa, sino que genuino nació en la península arábica. Ha sido para los árabes preislámicos una especie de vuelco legislativo. ¿Por qué? Porque ha cambiado muchas leyes establecidas ya y aceptadas por la mayoría de los habitantes y por supuesto impuesta por el establishment de aquel momento. La sociedad preislámica en la península arábica ha sido una sociedad de una la tradición tribal, basada en la ley del más fuerte. Ha habido una segregación racial, una estructura de clases. Los gobernantes son los que tienen vínculos sanguíneos, vínculos de sangre, del mismo tribu. La ley del más fuerte. Lo que dice el jefe de la tribu es lo categórico y lo tajante. Nadie puede discutirlo. No obstante, viene una legislación nueva. Y el Corán dice al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam para que anuncie a los habitantes de la península arábiga. Lo dice en el Corán, Muhammad, hazles saber que las normas aplicadas con anterioridad han sido invalidadas. Ya el establishment no sirve para nada. Y todas las leyes del establishment han sido derogadas. El profeta dice a los árabes de la península, no habrá preeminencia de un blanco sobre un negro, ni de un árabe sobre un foráneo, sino por el mérito que mostrara cada uno de ellos. La meritocracia y la anulación de clases. Esto, claro, para aquel tiempo era algo inexistente, no solamente en el mundo arábico, sino que en todo el mundo. Nosotros sabemos perfectamente de la civilización griega, cómo ha habido clases, en la romana también, en la persa también, etc. Pero en el desierto nace estas ideas, es algo totalmente innovador. Y dice también, quien asesinase a un esclavo, le condenaremos a muerte. Y quien le causara una lesión, le aplicaremos una lesión parecida. O sea, por el simple hecho de ser un esclavo, porque antes existían los esclavos, no puede ser este esclavo sujeto a la voluntad del amo cuando quiera lo mata o cuando quiera le perjudica. El etnocentrismo en aquel momento fue abolido por el texto coránico y reemplazado por el concepto de la comunidad, del pueblo, la comunidad humana, no la comunidad espiritual, sino que por la comunidad humana, formada por personas de varias razas, de varios credos, de varias tendencias y de varias filosofías. Se puede hablar de que la sharia es como el derecho natural. Y Kazan, que es muy conocido, habla del derecho natural y dice, es el conjunto de principios universales del derecho concebidos por la razón y fundados en la naturaleza del hombre. Pues precisamente este concepto es aplicable al derecho islámico o a la sharia. Y Kazan también define al derecho positivo como el conjunto de normas que en un momento dado establece e impone a sus miembros una determinada organización soberana. El derecho natural se caracteriza por sus notas de racionalidad y universalidad. Y esto es lo que caracteriza también a la sharia. Al estar conforme con la exigencia de la naturaleza y de la razón humana. Y constituye normas atemporales. También la sharia tiene normas atemporales. Válidas para el más allá del lugar y del tiempo. Por ende, su función principal es legitimar el derecho positivo. Este derecho positivo es, tal como hemos dicho, es de carácter histórico y nacional. Responde a las necesidades y condiciones peculiares de un pueblo o de un grupo social en un momento dado o una tierra dada. Por lo tanto, el derecho positivo no es aplicable ni es transmisible de una nación a otra. En cambio, el derecho natural sí lo es. Espero que en esos términos un poco jurídicos he podido dar una idea sobre la sharia o el derecho islámico en conjunto. Muchas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.